años, muchos niños o no tan niños de alrededor del mundo occidental esperan ansiosas la llegada de la noche del 31 de octubre y así celebrar el Halloween, el Samhain o el Día de las Brujas.
Esta festividad es tradicional para muchos, divertida para otros, satánica para algunos pocos, pero sobre todo amada por todos los goloses que, como yo, esperaban con ansias ese único día del año
en que estaba permitido comer todos los dulces y caramelos que mi cuerpo pudiera digerir.
Por eso hoy, en Antimateria Podcast, nos permitimos hacer un especial
fuera de temporada para hablar de esa festividad popular que no solo irrumpe en todas las clases sociales,
sino que también libera nuestras ganas de ser otras, así sea por un solo día. Bienvenidos.
La antimateria se forma naturalmente en extrañas colisiones de ultra alta velocidad.
La colisión produce antimateria, lo opuesto de la materia.
Pero yo no leí.
Trate de no reírse, Luis Carlos, como un idiota de onda.
Antimateria Podcast. Muchos temas, ninguna materia.
Hola, 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 ¿cómo están?
Hola, welcome, volvimos.
Hola, hola.
I'm back.
Welcome to the Black Parade, bebés.
A propicio, propicio para este especial de Halloween.
Feliz Halloween. ¿Cómo se dice?
Feliz Halloween.
¡Feliz Halloween!
Exactamente como la festividad, resurgimos de nuestras tumbas, catatónicos no, pero con mucho ánimo de celebrar. Bueno, ¿cómo han estado? ¿Cómo los trata la vida?
Bien, pues precisamente no estábamos muertos, tampoco andábamos de parranda, pero yo personalmente estrenando casa, feliz, porque me puede mudar y salir de un pequeño infierno en el que estaba. Así que bien, bien, trabajando y trabajando en la próxima temporada de Antimateria.
Ah, yo también me mudé, también salí de otro infierno.
Resurgiendo, todos resurgiendo.
Como el ave fénix.
Pero mire que de los cuatro, curioso que tres nos mudamos. Dolly es la que sigue vuelta mierda, revolcada por la hijueputa vida.
¡He dicho!
¿Quién dijo que yo vivo revolcada por la vida? En casa, que estoy bien. Déjenme en paz, maldita sea. Estoy sana en mi casa. Lo único malo es los techos altos, pero de resto todo está perfecto. Bueno, entremos en materia. ¿A quién no le gusta el Halloween? Creo que, bueno, hay mucha gente que no le gusta, pero tiene que ser muy amargo en la vida para que no le guste el Halloween. Halloween es una fiesta tradicional, pero además es una fiesta pagana. Es de las mejores fiestas. Una fiesta cristiana, la verdad, no tienen tanto sabor. Entonces, es una fiesta que yo creo que muchos saben que es de origen celta, obviamente de la parte norte de lo que es ahora Gran Bretaña. Y lo que hacían era, los celtas creían que las festividades de Samhain, que es, digamos, originalmente como se llamaban, las líneas que separaban el mundo de los vivos y de los muertos como que se estrechaban demasiado el 31 de octubre y como que ambos mundos, el de los vivos y el de los muertos, podían como unirse, ¿sí? Permitiendo que los espíritus llegaran al plano terrenal. Entonces lo que hacían era ponerse máscaras para confundirlo, y de ahí viene la tradición de disfrazarse, por ejemplo. Esa tradición de disfrazarse los 31 de octubre se hace mundialmente famosa hacia finales del siglo XIX con la gran oleada de migrantes irlandeses a los Estados Unidos. Y las calabazas, ellos los hacían con otras cosas, sí, pero en los Estados Unidos habían calabazas, habían muchísimas, y los nabos, que era con lo que hacían como las máscaras o esos ornamentos para repeler a los espíritus, las empezaron a hacer en calabazas porque era más barato y había por montón. Y de ahí viene esa tradición que obviamente a través de la cultura norteamericana se ha expandido a través del mundo.
Perdón, tú sabes que mi español está muy ratata.
Hay una versión más latinoamericana, que es la tradición del Día de los Muertos, que es muy mexicana, que es una tradición que es muy linda, y lo que hacen es, en vez de alejar a los muertos, creen los mexicanos que los espíritus de nuestros familiares que murieron vienen a visitarnos y se les deja comida, y hacen altares y cosas muy coloridas, porque para los mexicanos, como que la muerte y los espíritus o sea, la muerte no es vista tan dramáticamente, sino es vista claro. más como algo de un círculo inevitable de la vida, pero que se continúa después de la muerte. Claro. Entonces, o sea, no todo el mundo celebra Halloween. Por ejemplo, acá en la Argentina no se celebra mucho Halloween, es una tradición que no se tiene, pero también tiene que ver con un poco con las raíces de sí. Halloween. O sea, así como en los Estados Unidos, por ejemplo, se hizo muy popular con los migrantes, acá los migrantes europeos no traían tanto esa, porque aquí hay mucha migración italiana, al menos en la parte de Buenos Aires, pero sobre todo porque aquí hay como una condena social un poco del inglés, y como que el inglés claro. está obviamente hacia Inglaterra, sí, que en un momento pues fueron enemigos en guerra, y también a los Estados Unidos como los yankees o algo así. Entonces como que no es una tradición muy popular, pero año tras año se ha venido masificando, sobre todo más como con las cuestiones del terror y la cuestión de los zombies, por ejemplo. En Colombia, claro. sí, lo que todos sabemos es una tradición que a mí me encanta porque es popular. Rompe con todas las clases sociales y está adaptada para todos y es para niños. Es una tradición que se hace para niños, aunque algunos malditos crean que es satánico.
No, pero sí. nace como una tradición más de niños, pero en los últimos claro. tiempos ya prácticamente todo el mundo se disfraza. O sea, es fácil encontrar en Colombia, por ejemplo, gente de diferentes edades disfrazada. En Buenos Aires no tanto. Me parece que lo que dice en cuanto a Buenos Aires es que se hacen más eventos relacionados con el tema, como, no sé, cine, recorridos, claro. que también se hacen en Bogotá, pero en Bogotá o en Colombia son más populares y más como una fiesta, pues no es tan el evento, sino es más festivo.
Sí, es una fiesta popular porque todo el mundo lo hace y como que a mí particularmente me gusta porque las barreras de la clase social se desaparecen. Obviamente se ve, sí, se ve en los disfraces, todo. Pero los niños, o sea, los niños...
En los dulces, marica.
Claro, pero los niños disfrutan eso. Esperan los dulces y disfrutan todo. O sea, como desde el niño más humilde hasta el niño que tiene más dinero.
Claro.
Pueden disfrutar este
día. Igual tenemos que decir que hay un monopolio de Fantastic Night.
Fantastic Night. Los disfraces de película.
Todos los disfraces son de Fantastic Night. O sea, no es tampoco que... Obviamente... Hay una distinción entre quién puede pagar más o menos sobre un disfraz, pero los papás que quieren salir del paso por comprar algo rápido, vaya a Fantastic Night y ya, compre cualquier cosa.
Claro, pero Fantastic Night no es para todos. O sea, ahí sí se ve la clase social. Fantastic Night.
San Victorino, pero siempre estará ahí para todos.
Claro, porque en San Victorino.
San Victorino venden Fantastic
sí,
Night.
Sí, los consigues. Y no es. O sea, es también como que los niños se ilusionan mucho con el día y con su disfraz. Y muchos padres son conscientes de eso. Entonces, al disfraz le invierten. Puede que no le inviertan, no sé, a otra cosa específica, una ropa, pero el disfraz le invierten porque además usted de niñi se pone el disfraz y no se lo quita como en 2 meses.
Bueno, yo no tuve esos padres.
Estamos muy grandes para mentir. Déjate de joder.
Dolly siempre andaba disfrazada.
Y después dicen que ella no sigue revolcada por la vida.
Ya que empezamos a hablar de los disfraces, quiero que hablemos de los disfraces que tuvimos cuando pequeños. ¿De qué se disfrazaron ustedes?
Yo me acuerdo que en el jardín me disfrazaron de pocillo de...
No.
Pocillo de la Bella y la Bestia. De eso me disfrazaron de... ¿De qué mierda era eso? Era como un dinosaurio. De esos dos me acuerdo porque tengo fotos. Y de payaso porque en una foto salgo llorando. Disfrazado de payaso.
¿Por qué me quedé con eso?
Y se quedó con la nariz.
Por ejemplo, las niñas todos en algún momento tuvimos que hacer la Chilindrina. El Chavo pegaba 20 años después porque éramos niños de los 90 todos.
Además, el Chavo también venía de la generación de nuestros padres.
Claro.
Y es que es muy fácil, póngase a pensar que la producción del disfraz del Chavo es rápida, es económica, y todo el mundo los conocía. Había reconocimiento, había economía, tenía todo.
La cantidad de gafas para leer, de lentes, de lectura que dibujaron con ese...
Sin lentillas.
Dibujados con maquillaje. Claro, ese con maquillaje negro. Porque, y las pecas, bueno, obviamente también.
Y las
con...
pecas. A Luis Carlos se le olvidó mencionar que él también se disfrazó de cura.
Para una fiesta y fue más grande.
Y para que ustedes no crean, levantó bastante, bastante por esos, por esas tierras de Chapinero, como cura. Sí, llamó mucho la atención.
Decían, venga, yo quiero pecar, me decían.
Yo manejo algo, una sensualidad, pero muy, muy, con mucha calidad. No caigo en lo vulgar, ni mucho menos. Entonces, manejo un instinto, nada más, como que la gente perciba cosas, pero nada más, que se quede a la imaginación.
Esa noche fue la que más levanté, gente pervertida.
Pervertido usted que se disfrazó de cura y estaba ofreciendo otros servicios.
Igual, yo le contrato un cura, lo banco.
Bueno, yo que me acuerde, yo me disfracé de una tortuga ninja. No, ahorita no me acuerdo de cuál. Me disfracé de dragón también. Me disfracé de bombero, me disfracé de caballero, me disfracé, que me acuerdo mucho que siempre jugaba con la espada. Y un momento en la vida en que a mi apartamento entraron varios ratones, y una vez mi mamá es madre soltera, ¿no? Entonces mi mamá hacía de todo, incluso mataba ratones. Y me acuerdo que entró uno y no encontrábamos el bendito ratón. ¿Dónde estaba? En el estuche de la hijo de puta espada. Y hasta ahí me llegó la maldita espada. Mi mamá me la botó, obviamente. Y hasta ahí me quedé sin espada. Y ya de adulto me disfracé de mesero. Yo sé que el mesero no es un mesero. Pero era como, o sea, no había nada para disfrazarme. Y íbamos para una fiesta. Y bueno, me puse como un chaleco de mesero que tenía.
¿De
que
era mesero? No, no me acuerdo de más.
Claro, claro. Yo era mesero en ese tiempo. Y como no tenía para el disfraz, pues nada, me puse un sombrero volteado y el chaleco y el corbatín, o sea, quedé como disfraz de mesero en medio del carnavalito barranquillero, alguna cosa así.
Mire, yo me disfrazaron de bruja, me disfrazaron de angelito, me disfrazé de payaso también, pero de muy bebé. Me disfrazaron de chilindrina, obvio, como dos veces seguidas, como mi mamá, bueno, ya está, hagámosle el mismo.
Todavía tiene el saco rojo, todavía le sirve.
Sí, me disfrazaron de porrista y me acuerdo que para mí lo de Halloween era una parte frustrante un poco por el disfraz. Por los dulces era genial, pero por el disfraz era un poco porque mi mamá cose. O sea, ustedes saben que mi mamá es costurera. Y entonces mi mamá para esas fechas tenía trabajo, porque mucha gente le mandaba hacer los disfraces a ella, pero no tenía tiempo de hacer los disfraces de nosotros. Entonces los últimos que armaba, obviamente, eran de nosotros. Y es lógico, o sea, usted con dos niños, con un solo salario realmente entrando a la casa que era el de mi papá, pues yo también lo haría ahora, pero uno de niño no entiende ese tipo de situaciones. Y yo lo veía como...
Usted de niña le decía... Mamá, usted cosa todos esos disfraces y cuando le entre una platica, a mí me invierte en Fantastic Night.
Fantastic Night.
Y no. Al día de hoy sigue esperando su Fantastic Night.
Me acuerdo tanto que una vez, o sea, ella estaba haciendo, ¿ustedes se acuerdan de Esmeralda, creo que se llamaba? La princesa como del jorobado, la gitana.
Sí, sí.
Pues a mí me parecía espectacular esa princesa, porque, o sea, por cómo bailaba y eso, bueno, una mamá le mandó a hacer a su hija con mi mamá el disfraz y le compró como todas las moneditas y yo veía cómo mi mamá le hacía eso y obviamente no era para mí. O sea, maldita sea, madre.
Por favor, otra vez, contención psicológica.
Pero esta mujer tiene muchos traumas en la vida.
¿Por qué? Bueno, y mi hermano, a mi hermano era más fácil porque él podía conseguir los disfraces de niño como que iban más y se los prestaban más, porque además mi hermano fue al jardín, yo no.
Tengo un recuerdo ahí de mi infancia, que sí iba al colegio con mis amiguitas y me gustaba mucho. No creas que ponía mucha atención, yo iba para ser amiga.
Lo que sí me acuerdo mucho es una vez unos concursos de disfraces en mi colegio, que a una compañera, a mí mi mamá no me hizo disfraz, o sea, como que ya directamente no invirtieron en mí, pero una compañera, sus papás la disfrazaron de habitante de calle, de gami. O sea, la verdad es que soy no.
O sea, usted agradézcale a su mamá.
No, creo que esa fue la vez que me disfrazaron de porrista, creo. Sí, sí, porque hay una foto. Pero a mi compañera de colegio la disfrazaron de gamín. Obviamente ganó, pero después de que ella ganó, se bajó y se puso a llorar porque ya se sentía fea. Los disfraces, esos son terribles.
Bueno, no, yo me disfracé muy poco porque realmente yo era muy apático a eso, entonces no. Pero mis
también.
Disfraces, sí, de niño también, nunca me gustó. Creo que tuve un disfraz de Miguel Ángel, de las Tortugas Ninja, que mi mamá me trajo cuando ella trabajaba en Panamá. Y era un disfraz muy bonito, claro, no era de Fantastic Night.
Fantastic Night.
Pero era muy lindo y lo usé como 3 años. Fui payaso, también tengo la referencia porque ahí existe alguna foto. Uno de gato que era ofensivo porque yo siempre he sido rellenito. Imagínense este rellenito en esa trusa que era como una... Era una trusa.
Un leotardo.
Pero después de ver en diciembre pasado Cats... Pues no nos podemos sorprender con Javier metido en un disfraz de gato.
Sí.
Las Pussycats.
Pero no tuve muchos disfraces, ni siquiera ya uno más grande, adolescente en el colegio, y se da todo esto de disfrazarse, nunca me gustó. Pero sí recuerdo que cuando nosotros éramos niños, los disfraces se prestaban mucho, cosa que ahora ya no veo que pase. Ahora el disfraz es como, te lo pones, dura 2 meses de una ardua batalla para que te lo quiten y ya, lo desaparecen porque no lo quieren ver más. Pero en mi época de niño, me acuerdo que el disfraz era como, este lo usó usted, el siguiente año le tocó a su primo, al vecino, a...
Ay, no, a mí no me pasó eso. Yo tenía guardados todos mis disfraces.
A mí tampoco.
Bueno, nosotros que somos parte de otra clase.
Eso nos pasaba a la clase media.
Pero o sea, es
no tan privilegiada.
A mí me parece lindo y me gusta la idea de disfrazarme, pero la verdad es que encuentro eso, que no voy a destinar dinero para disfrazarme. O sea, si es algo que no me va a servir después.
Siempre tendrá la opción de la chilindrina o la habitatera. Siempre.
Pero,
marica, pero el cura es muy fácil, porque uno siempre tiene una camisa negra en casa y si no se la pide prestada a alguien. ¿Y cómo se llama ese cuellito que tiene en blanco?
No sé.
¿Los curas? Bueno, es el cuellito blanco.
Sí.
Eso tiene un nombre. Ese cuellito blanco se hace con cartulina o con las mismas camisas,
sí, sí,
a veces
sí.
Traen
el cuello
esté soporte
duro.
Claro, y ahí uno se lo coloca al frente. Listo. Con eso
y
me hice el de curita.
Y ya.
Rico. Y listo. Y unos anteojitos. Y listo.
No hubiera hecho pecar. Y cura, pues, muchas cosas. Por favor, no.
Es que, digamos, la enfermera sexy, la policía sexy...
Sí.
El cavernícola, ¿qué pueden utilizar otra vez?
No, a mí el que no me gustaba ver en las fiestas porque me parecía, o sea, ya sentía mucha pena ajena, es el de bebé, el del pañal, ya, o sea, el pañal y nada más, me parecía terrible ese disfraz.
A mí me gustó una vez un disfraz muy bueno, marica, que tenía, eran dos personas dentro de unas cajas y uno era la Barbie y el otro era el Ken, pero estaban dentro
de la caja. Yo también vi ese.
A la gente se le salta la imaginación.
¿Alguna vez?
Bueno, también existe Pinterest.
Sí. ¿Alguna vez de chiquitos los metieron a concursos de disfraces?
No. O sea, a mí lo que me pasaba en mi casa, por lo menos, es que acuérdense que por allá por el año, por los años 90, la década de los 90, inicios de los 2000, había como ese extraño pensamiento todavía que las sectas satánicas robaban niños para ese día. Puede que ni siquiera existieran esas sectas satánicas, pero sí robaban niños ese día.
A Javier se le iban a robar porque era gato y niño al tiempo.
Claro. O sea, no era tan dramático como los medios lo mostraban, pero sí había una tasa más elevada de robo de niños ese día. Y obviamente los tomaban también en juego de estas sectas y bueno, inventaron un montón de cosas. Pero también acuérdense que por esa época habían dulces que gente muy maliciosa les metía cosas a los dulces, e incluso también hubo una época en donde se tenía mucho miedo de que los dulces tuvieran navajas, agujas, porque colocaban como cuchillas de afeitar dentro de algunos dulces. Entonces lo que pasaba en mi casa era que mi mamá no me dejaba pedir dulces. Mi mamá me sacaba y me daba una vuelta en un centro comercial o en el barrio, pero ella antes iba a Colombina y me compraba todos los dulces que yo quisiera y me los daba, literalmente me los colocaba en una bolsita de Halloween y me los daba, pero ella nunca me dejó pedir dulces, nunca.
Bueno, yo sí tuve amigos de...
Marica, se le cagó la niñez.
Amigos de barrio. Y ahí,
yo también.
Para el que no le gustaba disfrazarse, era la máscara. Siempre había alguien que tenía una máscara y se la podía prestar. Entonces, eso sí, esa parte sí me gustaba, la de los dulces. Pero al estar tan niño, mi mamá, que no podía administrar mi sueldo porque no lo tenía, quería administrarme los dulces. Entonces, no sé si les pasó que mamá me ubicaba los dulces en un lugar que yo no conocía, o por lo menos eso era lo que ella pensaba, y me podía comer dos o tres al día para que no me fuera a enfermar. Total, en una semana ya se habían terminado todos, pero mi mamá pensaba que los administraba.
Y por eso le dio... Claro, y por eso le dio un ataque.
No, pero eso fue mucho después.
Pero por ejemplo, en mi caso, yo no, o sea, hasta el día de hoy yo puedo comer mucho dulce, muchos chocolates, y no me voy, siento tan mal como, por ejemplo, comiendo algo grasoso, por ejemplo. Entonces, yo no sufría de eso, o sea, yo me los podía comer todos. De algo que yo me acuerde es que mi papá, o sea, yo tengo padre ausente. Mi padre realmente no me ha servido para nada nunca en la vida. Y me acuerdo mucho de un Halloween en donde mi papá quería como que darme dulces de Halloween. Y me acuerdo demasiado que me llevó una bolsa de 1000 dulces de esos chiquititos que eran de banano. Marica, no me comí ni uno. Esos dulces son horribles. Bueno, yo no sé si es que él se los regalaron o qué, hijo de putas, pero me llevó 1000 dulces de banano.
Cristi, no sé, que no lo conocía un carajo. O sea, es no conocer a sus hijos y no importarle realmente.
Uno filtraba bien a dónde ya después a dónde pedir dulces, porque por ejemplo si le daban a uno Choco Break, uno iba claro a ese lugar. Si le daban esos hijos de putas dulces de banano, uno nunca volvía a ese puta lugar. Nunca. Ahora se viejo marica, deje de regalarme esos dulces.
Bueno, pero yo tengo una pregunta. Por ejemplo, Dolly tenía o tienen, sus papás tienen negocio comercial y tienen dulces dentro del stock de lo que venden. ¿Qué dan el 31?
Estado de los
dulces. ¿Qué dan ellos ese día?
No voy a hacer caer a mis padres, o sea.
Diga que bombombón todo el día,
bombombón. Bombombón todo el día.
Asquerosa, mentirosa, malvada, perversa, hija de puta.
No. Lo que dentro de las tiendas, aquí como el entreno de las tiendas, el background, lo que hacen las empresas de como Colombina o Super, que son las empresas de caramelos, de dulces, lo que hacen es que arman paquetes y dulces especiales para esas fechas. Entonces, por ejemplo, en este momento, mi mamá, yo creo que ya tiene los dulces para el 31. Y todos los meses, 15 días antes, un mes antes, ya empiezan a estar dentro del catálogo de productos que se compran para la tienda, esos paquetes de dulces. Y son paquetes de dulces de 500, 1000 dulces, como yo creo que el que usted le dio a su papá era de eso.
El más barato del catálogo.
Sí, es el más barato.
Obvio.
Del catálogo. Y entonces ahí usted puede ver qué tipo de dulce. Mis papás siempre compran uno como en la mitad. Tampoco el más grande. Y lo
ni
que
muy, muy, ni tan, tan.
Pero lo que sí hacen es que si son niños de clientes muy frecuentes, les dan otro tipo de dulce más más especial para los clientes.
Eso se llama.
No, eso se llama afianzar la clientela.
Afianzar
su clientela.
Pero sí, porque hay gente, obviamente se le da a todos los niños que van sin distinción alguna, pero a los de la clientela, obviamente. Y mi papá, por ejemplo, es una persona que se lleva muy bien con los niños. Otra vez me voy a quedar medio mal ahí la imagen de mi padre, pero...
O sea, vayan, es que vayan a la tienda, vayan acompañados.
No, pero mi papi, o sea, como que los niños quieren mucho a mi papá, tipo como es medio abuelo en ese sentido.
Dolly, no lo siga haciendo
cada más.
No la cague más.
Pero
bueno, pero este año de verdad el Halloween va a ser de terror, porque en medio de pandemia Colombia ya no tiene cuarentena y obviamente en esa fiesta van a salir todos, porque no es como por ejemplo en diciembre que por lo general se celebra en casa o al frente de la casa, o las reuniones son más bajas. El Halloween en Colombia es salir a recorrer, literalmente salir a las calles a recorrer. Entonces, recomendación, cuide a su niño,
no,
pues, señora alcaldesa, sí, pero, toque de queda.
No, pues no van a ser toque de queda, pero va a estar prohibido.
Oiga, nunca se encontraron, o
sea, los locales no van a poder.
Un lugar que les diera un dulce que es muy caro. O sea, que uno dice, ¿qué clase de narcotraficante vive en esta casa?
La casa de mi madre.
Esos.
No, pero mi mamá me daba sneakers, me daba nucitas, me daba bombón.
Claro, pero eran solo para usted. No, yo digo casas de vecino que uno pasaba y le dieran como una nucita.
No, pero bueno, no.
Uno se quedaba pensando.
Pero mi mamá daba, o sea, mi mamá, por ejemplo, compraba bolsas para regalar y compraba, me acuerdo que compraba esas nucitas de, pero no son la nucita normal, sino que son como que tienen formita de nuez, pero está cubierta de chocolate y con, bueno, es una nucita diferente,
los
como los goles.
Y
daba Max Combi.
Su mamá es una narcotraficante. No. Su mamá es una narcotraficante.
Max Combis y daba más melos de esas bolsitas individuales y no me acuerdo qué más daba. O sea, compraba como, es que mi mamá de verdad, el 31 va a Colombina y compra, no sé, tipo unas 12 bolsas de dulce.
La dirección para que los oyentes vayan y pasen por un dulce.
No, porque está prohibido. Este año está prohibido y mi mamá no ha salido desde que empezó la cuarentena, no ha salido de la casa.
¡Coronavirus! ¡Coronavirus!
Vamos más allá, después listo. La infancia, pero ¿qué les ha pasado realmente terrorífico en la vida? O mejor dicho, para resumir la pregunta, ¿ustedes a qué? Porque estas son épocas de miedo, de terror. ¿A qué le tienen miedo?
Yo a todo, marica. Yo con una película de terror me cago.
Escalo se caga con
literal.
Todo.
Pero les voy a contar esta historia así rápido. Una vez me quedé con una noviecita que tenía, pero en la casa de una amiga de ella, en el sofá. Marica, yo soñé que yo veía al espejo, me veía al espejo y atrás mío había un viejo mirándome. Y así sucesivamente, yo estaba cagado del susto, marica. Y cuando me desperté, Carolina, se llamaba esta chica, me dice que yo estaba gritando, marica.
Bueno, acuérdense que Luis Carlos de niño fue acólito, estudió en un colegio católico, disfrazado de cura, falten cabos por ahí. O no nos sabe, otro víctima de la psicología y
de las religiones. Ella después me hizo show porque me dijo, pero
antes salió puteado este hijo de puta.
Sí, pero marica, literal, no, o sea, nunca volví a dormir en ese hijo de puta casa. Pero de ahí me cagué, pero fuerte. Y soy muy miedoso, o sea, cuando apago la luz siento que alguien me está persiguiendo. Yo soy el típico marica que apagó la luz y me voy corriendo hasta la cama. Tipo, las cobijas es una llave donde no puede entrar nadie.
Que o sea, de pequeño le encantaba como Halloween las películas de terror, pero no sé, tenía 9, 10 años, pero era un niño sádico, o sea, le encantaba todo eso y nos como que nos aterrorizaba a todos porque éramos pequeños. Y una tía le dijo como, dijo, voy a ver qué hace. Y se fue la luz y lo mandó como, estábamos en el primer piso y lo mandó al tercer piso. Pero ella se fue detrás para ver qué hacía, porque le dijo como, bueno, vaya usted, que usted es el más valiente, ¿no? Uno que le gusta el terror y todo. Vaya, pues la luz llegó y él estaba con un escapulario. O sea, como si fuera un látigo, o sea, en la oscuridad, dándole así al látigo con el escapulario para ver si se encontraba. Que ve muchas cosas de estos de terror, es que, o sea, le da miedo también y cree un poco en eso, o al menos de chiquitos. a mí no me da miedo muchas cosas, la verdad, yo no soy muy... Pasa que a mí no me gusta el terror, por ejemplo, en el cine, porque, o sea, no es de mis favoritos, porque me aburre, a mí me aburre. O sea, porque sí, hay unos momentos en que me puedo asustar con los sonidos y demás, pero a mí me aburre bastante.
Eso es ser bruta, ignorante. Tanta brutalidad, tanta burrada junta, sí, me indigna.
Me gusta, por ejemplo, más tipo ese terror psicológico o como cosas como de tipo perturbadoras. Eso me gusta más. Pero de lo que más me da miedo a mí en la vida, la muerte es una de las cosas que no, psicológicamente, por ejemplo, me aterra pensarlo, hablarlo, me aterra.
Bueno, yo he tenido, así que yo también entiendo Luis Carlos, soy de ese equipo. Yo también soy de los que me pongo a ver videos en YouTube de aparece fantasma en la ventana. Y ese video lo lleva a otro y a otro y a otro. Cuando menos pienso, estoy viendo 45 minutos de lo mismo y ya no me puedo levantar de la cama. O sea, todos se me pueden aparecer en ese momento. Luego se me pasa, ¿sí?
pero en ese momento me
bloqueo.
Marica, yo he llegado, como el baño a veces quedaba un poco listos, he llegado a mear en una botella para no
estar. No, pues, en esta casa, Luis Carlos, vaya a mear en la habitación.
Se lo juro. Pero del miedo que me daba salir, no.
No
pero podía. A mí así.
Entonces me daba en una botellita.
Pero Luis Carlos, hay luz, o sea.
Bueno, ha pasado un día que estando durmiendo, algo se cayó en la sala de mi casa. Levanté la cabeza, fui muy valiente. Me levanté a ver qué era lo que se había caído. No se había caído nada. Mi gata y yo quedamos muy alerta y no pude dormir más. O sea, quedé impastado.
Ay, el tan valiente.
Pero me levanté, sí. Yo,
pura valentía.
A mí.
Ay, usted hubiera salido a correr, Luis Carlos.
No, yo no me levanto.
Me muero ahí mismo.
No me levanto. Es que la sábana, marica, la cama y las sábanas son un acerro de penetrable para pasar.
Sí, sí.
Entonces se queda en la cama y no le va a pasar nunca nada. Pero se levanta y lo pueden agarrar de las patas.
Yo tampoco soy muy miedoso. Yo, la verdad, no soy tan miedoso en general. Pero a mí también el tema de la muerte, pero no es la muerte. Es como saber si estoy muerto. O sea, a mí me da miedo pensar en que me van a enterrar o me van a cremar y yo esté vivo todavía. Pienso mucho en eso. Pienso en que todavía esté vivo y me vayan a hacer algo, o a enterrarme o a quemarme. Creo que eso es lo que me da miedo, ese instante. Y de niño me daba mucho miedo. A mí, por lo general, a mí sí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con terror. Pero dentro de todo el conjunto de todo lo que tiene que ver con terror, o sea, cine, música, todo, y me lo sé todo porque me gusta un montón, pero yo le temo mucho a las brujas, porque también nosotros venimos de un país en donde dicen que las hay y que sí existen brujas. Yo le tengo mucho miedo, pero también porque en conexión, este es el capítulo más allá del Halloween, es un capítulo en donde nos estamos abriendo, estamos recordando el pasado, donde como mi papá no ha servido nunca, él se consiguió otra esposa. Resulta ser que la señora lo que hacía con una hermana mayor mía, una medio hermana mayor mía, era que yo tenía más o menos unos 4 años, 3 años, y las dos se disfrazaban de brujas y me querían asustar para que yo no volviera a la casa donde estaba mi papá y donde obviamente ya era el terreno de esta señora que se ponía, señora de 40 años, que se ponía a asustar a un niño de 4 años disfrazándose de bruja. Y para mí era lo peor porque mi papá no me creía que eso pasaba. Obviamente, ¿yo qué le iba a decir? Que su esposa estaba asustándome disfrazada de brujas. Obviamente no me creía una mierda. Pero lo hacían siempre que iba, lo hacían, hasta que un día me di cuenta que realmente eran ellas. O sea, yo no me daba cuenta que eran ellas mismas las que me asustaban, hasta que, no sé, después por alguna razón me di cuenta de que eran ellas y dejó de pasar, pero me dio mucho miedo y no sé, por eso de pronto yo le tengo respeto a las brujas.
Yo nunca tuve ningún tipo de acercamiento de algo paranormal, para nada, pero creo que si lo llego a ver, me cago encima.
Parce, aparte está lloviendo acá, marica, imagínese hablando.
Pero porque además yo realmente nunca, o sea, nunca viví en casas viejas. Esta es la primera vez que vivo en una casa vieja acá en Buenos Aires. Pero de resto nunca viví en casas viejas y como que nunca, en mi casa no se cree mucho en eso. Yo crecí sin creer en eso, así que no, nunca tuve nada con eso. Mis terrores son más a crecer, a ser adulta.
Pero marica, ojo en esa casa, marica, ojo en esa casa que una vez yo estaba estudiando y marica pegaron un grito de vieja, pero fuertísimo, y yo lo sentí muy al lado, marica, y no había nadie, o sea, literalmente en esa casa no había nadie. Por eso yo no salía, justamente, porque el corredor que va hasta ir hasta el baño fue ahí donde yo lo escuché.
Mire,
yo
Luis Carlos,
como en la sala.
A mí me da más miedo
fue puta madre
salir a la calle y que alguien me haga algo y me apuñale, que un fantasma me vaya a apuñalar.
Aquí me he acostado, he sido la mujer más feliz del mundo. ¡Viva la vida! ¡Uy, lo que me ha gustado yo aquí de follar! ¡Viva la vida!
Halloween es una buena opción para ir a asustarse, ir a buscar sustos. Eso les iba a preguntar, ¿ustedes serían capaces de hacer algo que tenga que ver con el tema de los muertos, invocaciones o algo? ¿Les gustaría en algún momento de su vida hacer algo o creen que se les va a meter Satanás en el cuerpo?
No, yo no lo haría ni por el hijo de putas, ni porque me paguen $1,000,000.
Pero por ejemplo,
no lo hago.
Hay, por ejemplo, digamos, en Bogotá uno puede ir a la Candelaria, Luis Carlos vive en la Candelaria, hay un recorrido, que yo me acuerde, hay un recorrido de duendes en la Candelaria y hay un recorrido también por las casas antiguas para buscar fantasmas. Eso todo lo ofrecen como turismo en Bogotá, en esa zona. También, por ejemplo, uno puede ir a los cementerios, que también acá en Buenos Aires se puede ir a los cementerios. De hecho, creo que el cementerio de la Recoleta hace como un festival de cine en la noche, el 31 de octubre. No sé si este año lo vayan a poder hacer, pero el año pasado lo hacían. Incluso creo que incluía como una cerveza, una cosa así. Pues actividades, pues como también se sabe que es una noche en donde se van a mover muchas energías, en donde hay un tema de la unión entre la vida y la muerte, pues obviamente la ouija, invocaciones, algo de eso. ¿Han ido donde brujas, les han leído el tarot? No quiero meter a las tarotistas dentro del gremio, pero ese tema es, o digamos que es un tema que va más allá de lo físico, por así decirlo. ¿Han ido, han hecho, harían? ¿Ustedes qué dicen?
No. Para mí el 31 de octubre tiene dos significados. Licor y dulces.
A esta altura de la semana es que lo que quiero es dejar de comer tanto.
Punto. No hago esas cosas.
Sobredosis de licor y dulces.
Yo soy muy hedonista, así que me gusta el placer en sus múltiples versiones. Así que, o sea, me parece, pero, por ejemplo, lindo lo de los cementerios, pero me parece que es una cuestión más cultural. No lo veo así como vamos a ir a cazar sustos, ¿por qué no?
Bueno, pero mucha gente sí lo ve de esa manera, como el vamos a hacer algo.
Sí, sí, claro.
Además,
claro.
Porque también usted se pone a pensar, y es una actividad fuera de lo común, no mucha gente se atreve a hacerlo, y tampoco se prestan todos los días ni todos los meses para poder hacer un tipo de estas actividades. Yo no les estoy diciendo que jueguen a la Ouija ni nada de eso, pero por ejemplo, los recorridos que hacen por la Candelaria son muy interesantes. Y, por ejemplo, también el ciclo de cine que hacen dentro del cementerio, en lo personal lo haría. Yo todavía no he tenido la posibilidad de hacerlo porque es para un límite de personas, pero me gustaría hacerlo porque por lo general pasan películas que son clásicas o que son bastante buenas que tienen que ver con el terror y con Halloween.
Sí, igual en el recorrido de la Candelaria hay mucha historia que se repite a lo largo, y es que en el camerín del Carmen, en la escalera de la cava de vinos, lo empujan, que siempre que se va bajando a la escalera, te empujan, y por la calle del Romance aparece una chica, o sea, uh-huh. En la Candelaria realmente hay un montón de cosas alrededor de esto del terror, de los fantasmas, de...
A mí el de los duendes me llama mucho la atención. Hacer el recorrido de los duendes. Luis Carlos, que está ahí en la Candelaria, por favor, usted vive ahí.
Luis Carlos debe tener el duende
ahí. Tiene que haber un capítulo de Antimateria Podcast grabado en el recorrido de los duendes en la Candelaria.
tiene que así, la entrevista usted, a un duende.
Usted tiene que ser la reportera de REC. REC versión Bogotá.
No, marica, se pone pañal. Yo se lo regalo. Pues me tendré que poner como triple pañal, porque fue puta.
Yo le digo, salir caca, yo le digo a Luis Carlos, usted es la reportera de REC y resulta siendo la reportera de Scary Movie.
Había un...
Mucho moco, marica. Mucho moco.
Había un qué, un restaurante en la Candelaria, en la Candelaria, que quedaba ahí sobre la plaza del Chorro de Quevedo, que tenía una parte sellada y decían que había un duende y estaba ahí. Los meseros decían que sí, que ese sí. Pedazo del restaurante no se utilizaba porque había un duende que no dejaba en paz como a los clientes, que abajo sí y que hacía parte como del recorrido, porque además es una casa muy, muy vieja. O sea, estamos hablando de, yo creo que estas casas tienen más de 500 años.
Claro.
Tengamos en cuenta que, y esta historia se las cuento, que yo estudié en un colegio que estaba bellamente ubicado junto al Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Por ende, por las ventanas de mi colegio se alcanzaba a ver algo de lo que pasaba con los vecinos. Entonces a veces veíamos por la ventana y pasaban con los muertos en las bandejas. Como, ay, ese señor le falta una pierna. Nunca vimos nada, nunca escuchamos nada. Pero si había, digamos, lugares como el teatro del colegio, estaba deshabilitado por ese tema.
En lo personal me llama más la atención hacer todo este tipo de actividades más que irme a una fiesta. Es que, y también en Bogotá, ustedes saben, ustedes han vivido en Bogotá y en los países que se celebra Halloween, ir en Halloween a una discoteca o a un rumbeadero o lo que sea es imposible, es imposible. O sea, yo ese plan no lo haría ahorita. Ahorita prefiero hacer otro tipo de cosas, una maratón de películas, un recorrido, tener un hijo y sacarle a pedir dulces, descargar un hijo.
Te útero palpito, amigo.
Hacer, no sé, hacer un calendario con todos los disfraces que le voy a colocar.
A mí me gusta la idea de disfrazarme, pero un lugar más tranquilo, tipo un karaoke. O sea, una cosa más tranquila, más que sea menos gente. Una fiesta, tipo un boliche, una discoteca. De por sí yo nunca fui. Pero, por ejemplo, un karaoke o una fiesta de disfraces. O sea, ya lo saben, para mis 30 voy a invitar a dos amigos, que son los amigos que tengo. Pero nos vamos a disfrazar. Quiero hacer una fiesta de disfraz para los que he dicho.
¡He dicho!
¿Cuál es el disfraz que siempre soñaron tener y no han tenido y van a tener sí o sí antes de morirse van a tener?
Yo quería disfrazarme siempre de skater de los 80s, tipo que se me viera el bulto, todo, con la pantaloneta chiquitita, los... todo, el pelo largo pero mono.
Con el Müller, una, sí. Sí, un corte sí, que no, está...
Pero quiero, y un ¿qué? Y una barbita, tipo...
Ah, no, así. Es imposible, porque este hijo de puta, ni bolas ni barba tiene.
Bueno, ese es el que quiero y nunca he podido.
Dolly.
Yo siempre he querido tener dos disfraces. Uno de dama antigua, así como muy elaborado y muy elegante y muy para sentirme de la realeza, pero tipo de esa realeza de siglo XVII, donde los gordos sí. Estaban bien vistos y eran opulentos, así como... Oh. Quítese, maldito, soy de la realeza. Eso me encantaría, tipo casi un María Antonieta gorda. Y me gustaría disfrazarme de monja puta.
¿De monja?
De monja puta.
Pero. Pero, o sea, es que no tengo en mi cabeza. Porque, pero no.
¿Pero es que monja?
No de monja sexy. Más como de una monja como medio trash, medio. Punquera, como una monja con medias de red y Dr. Martin, lentes oscuros y la boca así de rojo, como fumando, pero de monja. ¿No me entiendes?
O sea, una monja que nunca fue monja.
No, una monja que se convirtió al rock and roll.
Una monja que tiene historia. Se me puta, tiene historia, amiguito.
Claro.
¿Y Javi?
A mí me gustaría, no, a mí no me gustan los disfraces, chicos, no me gustan los disfraces, pero si hay un disfraz que quisiera tener, es, y para los que conocen Bogotá, sobre la séptima con 22 hay un restaurante que se llamaba como El Rodeo. el chico que se disfrazaba de vaca para publicitar ese restaurante
¡no!
era lo mejor en la vida. Él sabía que era llevar un disfraz con orgullo. Se subía en los carros, perseguía las bicicletas,
bailaba con la gente,
se tiraba las ubres en la mitad de la calle.
Era medio obsceno.
Lo máximo. O sea, ese disfraz me gustaría.
Acuérdese que al lado de ese rodeo había un cine triple X. O sea, él sabía dónde estaba también.
Pero si quisiera un disfraz, sería ese, un día en ese trabajo. Porque el tipo se gozaba mucho su trabajo.
Sí, sí, porque realmente.
Es más, creo que con Dolly estuvimos sentados varias veces mirándolo lo que hacía.
Sí, eso indica lo poco que teníamos que hacer en la vida y...
Pero era un arte lo que el tipo, o sea, pónganse a pensar y les cuento así como cosas que el chico hacía, era justo en la esquina había un semáforo, entonces paraban los autos y él abría la puerta trasera de los autos y se subía y se sentaba en el carro.
No, marica,
no respetaba nada, pasaba las bicicletas y se le subía atrás. Pero el tipo tiene un disfraz, o sea, era un disfraz de vaca, de estos disfraces gigantes. Con cabeza gigante, lo manejaba muy bien, eso sí.
Y hace calor dentro de esos.
Obvio.
Hace muchísimo calor dentro de esos disfraces, pero además me acuerdo que la gente pasaba y le agarraba la cola o las tetas y el tipo salía detrás. Y le hacía cosas, lo sodomizaba. Era una vaca un poco obscena, la verdad.
A mí tampoco es que me gusten mucho los disfraces, pero yo diría que una ocasión perfecta para vestirme diferente y hacer vestir a la gente diferente sería, por ejemplo, mi matrimonio, con una temática, pero una buena temática, como no sé, películas de los 20, o sea, algo chévere, algo en la mafia, Pablo Escobar de los 80.
Las muñecas de la mafia.
Las muñecas de la mafia, una cosa así.
Igual, no, pero por ejemplo,
a mí me gustaría la época victoriana, me gusta bastante, pero no haría vestir a la gente así, pero sí, por ejemplo, no sé, una película específica o no sé, algo raro que me gustaría hacer.
No, a mí me encantaría vestirme, o sea, vestirme como les digo, de la estética tipo María Antonieta, pero más oscuro, como de una película de terror de esa época, me parecería lo máximo. Pero
lo que pasa es que eso le sale medio caro también, sí, porque eso no es económico.
No, por eso no me he disfrazado. Mi sueño demasiado grande. Lo que sí me parece que a veces con lo de los disfraces, cada quien puede hacer lo que quiera con los disfraces, ¿no? Y obviamente está la expresión de cada uno. Pero llega un punto en que solamente es para mostrar piel. Y yo no estoy en contra de que la gente muestre piel. Puede hacer lo que quiera con su vida. Pero lo que me molesta un poco es la doble moral que hay detrás de eso.
La adicción al sexo es poco comprendida por su implicación de inmoralidad y libertinaje. Esta adicción debe ser atendida porque el resultado es de una baja estima.
Porque es, todos los días somos un centro de pulcritud y estética, y si vemos a alguien con un gordito de más, un gordito de menos, una minifalda muy alta, nos escandalizamos. Pero llega el Halloween y salen mujeres, esas mismas mujeres como vestidas de unas cualquiera, que uno dice, por favor, niño, le va a darle neumonía.
Pero es que también,
pero también es el día,
¿no? Claro, es que también se excusa todo. No, yo no hablo de las mujeres, hablo de todos.
O sea, por eso
se
te digo, no me molesta.
Es un disfraz, es otra persona, es la ocasión de ser otra. Yo no soy así todos los días, pero hoy seré así, o sea...
A mí me gusta.
Sí, pero...
Abrácese
la doctora. A mí no me gusta vestirme de mujer porque eso es para maricas. Pero ese día, pues me doy el
gusto.
El permitido de vestirme de mujer, no sé.
Ay,
me disfrace, es la oportunidad.
Yo me disfrace de mujer.
Pero, por ejemplo, ¿esto no sería, por ejemplo, caer un poco en la burla de por ejemplo, las personas trans? O sea, no, es una pregunta genuina para analizar.
Pues no sé si
es burla. Igual también tengan en cuenta la época en lo que seas, en donde se hacía. O sea, también tengan en cuenta que la masificación de información sobre ese tema ha ido en aumento.
Claro,
probablemente cuando Luis Carlos se disfrazó. Claro, Luis Carlos cuando probablemente se disfrazó de mujer, no estaba pensando nada más que en burlarse de él mismo y pasarla bien, o que todos se cagaran de la risa, pero no. no con la conciencia que uno tomaría ahorita la cosa. Ahora, por ejemplo, que yo he visto que varios chicos hacen el ejercicio de, por ejemplo, no disfrazarse de mujer, sino tener un día como drag. Por
de
ejemplo,
draguearse.
Seas sí. o no seas, claro, pertenezcas o no pertenezcas al grupo de los drag, sino hoy voy a draguearme. Y por ejemplo, por lo general, los que lo hacen son personas que llevan un blog, son Instagramers, YouTubers, no sé, obviamente para hacerse ver, pero es como... No, ya no lo ven como me voy a disfrazar de, sino me voy a draguear, por ejemplo. O sea, sí, finalmente las cosas han estado cambiando. No es tan a la suerte decir como voy a disfrazarme de mujer y finalmente tú ves la estética de la persona y es un drag, por sí. ejemplo. Sin decir que es más o menos, no, pero es a eso, porque también el drag tiene sus complejidades.
Sí, total.
A mí me gustan son los disfraces que son muy elaborados, pero que son manuales. O sea, que se nota que hay un proceso manual y artesanal detrás. Esos me parecen como sí. que elevan.
¿Saben qué? Eso sí he visto mucho. He visto mucho que las mamás últimamente, las mamás siempre le han dedicado a eso. He visto que mamás se interesan mucho en hacer que los disfraces para el colegio, las presentaciones, pero últimamente he visto que la originalidad de los disfraces se ha remitido a la casa. No hablando tampoco solo de mamás, también habrán papás que se inspiren y hagan buenos disfraces. Pero he visto que muchos niños han sido disfrazados en casa con las cosas que se tienen o se consiguen para hacerlos en casa y realmente son buenas cosas y uno se sorprende. Hay cosas bastante chéveres que uno puede ver en la calle. Ya no es tan Fantastic Night, ya basta, basta Fantastic Night.
Fantastic Night.
Claro, porque además algunos de estos disfraces se veían medio raros porque les hacían como unas sombreras y les quedaba como inflado a algunos niños como de superhéroes y quedaban como, o sea, se notaba que era un disfraz costoso, sí. pero que no le, o sea, como que no estaba ceñido, como que no le quedaba muy bien. En cambio, las cosas que son hechas, o sea, que están hechas a la medida de manera manual para una persona. A mi primo, por ejemplo, él ganó un concurso en un centro comercial porque un levante de mi tía en ese momento dijo, con esta me lo levanto, y era electricista. Le hizo todo un disfraz de robot. O sea, imagínense usted tener 10 años y que una persona le haga un disfraz a usted. Todo, o sea, como que metía las manos todo y usted podía moverse y tenía luces, pero estamos hablando de hace, no sé, 15 años, casi 20 años. Era una
genialidad. Claro, cuando no era tan imaginable que uno pudiera ser. ¿Y ahora es
su tío o lo tiraron a la mierda?
No, lo tiraron a la mierda.
No quiero ruidos en la casa, ¿eh? No quiero llantos ni murmuraciones, ¿entendido? ¿Entendido?
Sí, señora. Diga.
Por supuesto que lo que yo diga. Y si no está de acuerdo, puede ir recogiendo sus cosas y largándose.
Hizo el disfraz y chao.
No, era un tipo que estaba un poco loco. Mi tía ahí ya estaba saliendo con otro y con ese sí vivía ahora. Loco, la verdad lo usó un poco.
Bueno, pero ya saben, próximamente cuando Luis Carlos tenga hijes, ya puede saber que también en casita se pueden hacer disfraces y se van a hacer buenos disfraces, no solo los del bailecito, porque por ejemplo nosotros hicimos el baile de Thriller, creo que yo ya había contado esto en el podcast, y tuvimos que disfrazarnos de zombie. Me acuerdo que mi mamá nunca me había hecho un disfraz y lo que hicimos fue literalmente romper ropa, porque ¿dónde íbamos a conseguir ropa claro. de zombie? Pues romper la ropa que tenía en la casa para poder disfrazarme de zombie.
Todavía en Bogotá se hace, bueno, este año no por la situación de salud pública, pero eso de la marcha zombie, la carrera zombie, ¿todavía hacen eso?
¿What? Me acabo de enterar.
¿Sí?
De eso.
No.
En Bogotá
no.
se hacía.
En Bogotá se hace. Yo no sé si es este año, yo creo que no es dentro de las fechas que estamos, pero se hace, porque me acuerdo mucho que cuando estaba en la universidad, que no fue hace mucho tampoco, yo hice una revista sobre el desfile de los zombies y es mucha gente saliendo como zombies a caminar por todo la séptima, creo que era.
Sí.
Bueno, pero ¿en qué momento los adultos se comieron una fiesta que era de los niños? O sea, yo no veo a los niños haciendo festivales de porno porque ustedes adultos tienen que estar haciendo fiestas de disfraces.
Pero nunca fue una fiesta para niños. Pero no fue una fiesta, nunca fue una fiesta.
No.
No era una fiesta de niños. Lo que pasa es que en Colombia se empezó a ser tradicional a los niños. Pero, por ejemplo.
Claro, hablo específicamente de Colombia.
Claro, pero lo que hablamos desde el inicio era una tradición pagana, pero además era de adultos también. En Colombia no, claro. Yo creo que también es una cuestión muy millennial, es eso, es no crezca.
Pero también las familias que disfrazan el niño o el niñe, y el papá y la mamá también se disfrazan, o los papás o las mamás se disfrazan con él, como porque también ahora está en onda, pues, como que hacer todo. Entonces todos nos disfrazamos de Los Increíbles, o todos nos disfrazamos, claro, de
pero,
Mario y los amigos de Mario.
Pero eso es esta generación, por porque la verdad mi mamá, o sea, no se iba a disfrazar conmigo. Imagínate a mi papá disfrazado, o sea, no.
Pero también... También tengan en cuenta que hay muchas Ramón. Empresas que también le dan, digamos, un premio a los empleados que vayan disfrazados y se ganan algo. O también les dan la opción, por ejemplo, cuando yo trabajaba ahí en Bogotá, como habían varias dependencias, entonces una dependencia iba a ser la de, no sé, los zombies, otra dependencia iba a ser la de los superhéroes. Y después se hacían un concurso o algo, o sea, también se ha estimulado eso.
Bueno, en ese caso, por ejemplo, en el trabajo, cuando yo era de profe, cuando trabajaba de profe, obviamente, o sea, se buscaba como ser amable con los chicos, entonces yo no me iba a disfrazar porque no iba a gastar dinero en disfrazarme para el colegio. Además, todo el día estar disfrazada, no, discúlpenme, pero tengo que dar clase.
Bueno, pero eso es algo que también cargan los profesores, y también ahí es la respuesta de por qué los adultos se disfrazan. Muchos profesores se les pide que vayan ese día disfrazados.
Claro, entonces yo lo que hice una vez, me puse la bata al contrario y dije que era una loquita. O sea,
fingí demencia.
Se despelucó un poquito, que no le queda difícil.
Y la ya bata, estaba de en un manicomio. Y básicamente era un manicomio.
Claro.
Y otro día.
Igual la actitud la tiene.
Y otro día me puse una nariz de payaso, como de clown, de las grandes, que son lindas, no las de payaso de circo, sino la de clown. Y unas pestañas, y ya estuvo mi disfraz. Estaba dando clase un payaso. El payaso es una profesión muy digna.
Si ojos tienen que no me vean, si manos tienen que no me agarren, si pies tienen que no me alcancen, no permitas que me sorprendan por la espalda. Amén.
Pero ya saben que hay muchas cosas para hacer en Halloween que tienen que ver con comer dulces, como dice Dolly, o bueno, los adultos que quieran emborracharse, pero también hacerle el rato agradable, sobre todo a los que de verdad disfrutan del tiempo del Halloween, que son los niños. Pero pues hay muchas opciones para hacer ahorita, hay muchas cosas para hacer, sobre todo en un país como Colombia, que se presta mucho para eso. La particularidad con Argentina es que, si bien no es que se celebre tanto como allá, por ejemplo, acá algo bonito que yo he visto es que los niños se disfrazan, sí se disfrazan, pero se disfrazan cualquier día del año.
Cualquier momento.
Por lo general, sí. O sea, uno en cualquier mes ve niñas disfrazadas de princesa, niños disfrazados. O sea, no se limita a un solo día, sino que también creo que los colegios de acá hacen como actos más especiales para varios días. Hay actividades específicas que requieren que los niños vayan disfrazados, entonces también se gozan todos esos días que puedan ir con un disfraz o un atuendo realmente diferente.
Bueno, y como queremos que celebren Halloween, y como obviamente les recomendamos que se queden en sus casas, porque si bien las restricciones pueden ser que ya hayan desaparecido, siempre va a estar la pandemia hasta que no haya una vacuna y hasta que no se extinga un poco esto. Así que les vamos a recomendar planes de Halloween o cosas de Halloween para que se queden en sus casas.
No te vayas sin los recomendados del día.
¿Qué recomendado tienes para hoy, Javi?
Bueno, mi recomendado es un libro para niños, y se llama Buenas Noches, Monstruos. La escritora y la ilustradora es Lucía Serrano, y es un libro para antes de dormir, que cuenta historias de cómo los monstruos tienen miedo y tienen que meterse a la cama con el niño para poder superar esos miedos.
No, qué tierno.
Bueno, yo tengo, aprovechando que Javi nombró ese, yo voy a recomendar, yo creo que mis dos libros y mis dos películas favoritas de toda la vida. El primero, que también es para niños y pensado en niños y mostrando como una cara diferente de lo que son los monstruos, es Donde Viven los Monstruos. Es mi libro favorito de toda la vida. Y la película me gustó mucho, la película que hicieron hace, no sé, unos 10 años más o menos. Es muy buena, el libro tiene unas ilustraciones muy bonitas y lo chévere de esto es que muestra el lado positivo y el lado negativo de los monstruos, viéndolos más como si fueran animales, pero como animales domésticos. Es bastante, bastante chévere. Y el segundo, que también le recomiendo mucho el libro y la película, sobre todo en este le recomiendo la película, y es Rosemary's Baby, o El Bebé Rosemary, o La Semilla del Diablo, que también tuvo ese nombre. Es terror dramático, está escrita y dirigida por Roman Polanski, y está basada en la novela que es homónima de Ira Levin. Veo la película, pero sobre todo después de ver la película, que es un clásico. Yo sé que de este también sacaron una serie hace poco, hace como 2 años, pero prefiero la película del 68. Véala porque es bastante buena, pero después de verla, analicé todo lo que pasó en esa época en donde se hizo, porque le va a llamar la atención mucho de lo que intervino cuando se grabó, cuando se hizo la película, cuando estaba por ahí metido en Charles Manson. Ruth Gordon se llevó un Oscar por esta película. Igual Polanski también estaba candidato a mejor guión adaptado. Se la recomiendo, es un clásico muy bonito en cuanto a fotografía y la historia es bastante interesante.
Me encanta. ¿Cuál es su recomendado para este Halloween, Carlos?
Mi recomendado es una película que me hizo gritar en cine, así que se la recomiendo.
Bueno, igualmente tampoco podemos decir mucho porque no, usted me da una botella, o sea que continúe, por favor.
Sí, cualquier cosa lo asusta.
Dije eso y se me cayó las llaves, que gonorrea, me dio miedo.
Premonición.
Bueno, se llama Siniestro. Es de las películas que más me ha dado miedo a mí en toda la vida. Y trata sobre un editor, un criminalista. Él hace como textos y tenía muchos éxitos, pero hacía mucho no tenía como éxitos. Entonces el man desesperado como que descubre una película que muestra las muertes de una familia y él como que promete resolver el misterio. Pues ¿qué hace? Se lleva a su familia a vivir a la casa donde mataron a toda esa gente, marica. Es un mal padre el hijo de puta, pero es una buena película. Así que se la recomiendo. Está dirigida por Scott Derrickson y tiene una segunda parte, por las dudas. Así que les recomiendo la 1 y si les quedan ganas, la 2.
Además, aprovechando que usted lo recomendó esa película, la semana pasada salió el ranking de las 10 películas más aterradoras de toda la historia, en donde como que tantearon con gente, miraron como las pulsaciones y todo, y Siniestro fue la película que en cuanto a reacciones tuvo más sorpresas. Supuestamente, científicamente, es la película más aterradora de toda la historia del cine.
Con razón, marica, me pegué un cagazo. Es que me están dando hasta escalofríos y tengo que ir a colgar la ropa. Me quiero cortar las bolas, marica.
Bueno, y mi recomendado para este Halloween, obviamente está tono con la festividad y es de terror. Es una de las películas que a mí más me gustaron de terror. Yo ya les mencionaba que a mí no soy una fanática del género, pero me gustan sí las películas que me suelen perturbar y me impactan mucho más, pero porque juegan un poco con la psicología del espectador. Me gustó mucho The Witch, o La Bruja, ¿sí? Fue una película estadounidense, canadiense, que se lanzó en el 2015 a través de Netflix y que habla sobre un terror de época. Está dirigida por Robert Eggers y lo mejor y lo más particular de esta película es que visualmente es hermosa, porque además muchas de las escenas que contiene la película está basada en pinturas realizadas sobre la época de la que habla la película, de brujas. Entonces, visualmente es hermosa, digamos como que se confluye con todo lo que hay en escena junto con la música y los actores. Así que está súper recomendado porque para mí es una de las mejores películas que he visto de terror. Esto ha sido todo por hoy, esperamos que tengan un feliz Halloween.
Feliz Halloween.
Que si se quieren disfrazar, lo hagan. Que se empoderen sus cuerpos y empoderen esa mujer caliente. Y que quieren demostrar o este hombre superhéroe de las cavernas como mi estudiante. Y es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. ¿Cuáles son, Jonathan?
@antimateria.podcast nos encuentra en Instagram.
Soy Dilésica y puta.
Como siempre, le recuerdo que entre el link de la bio y váyase a cualquier plataforma de streaming o a cualquier plataforma online en donde nos pueda escuchar: Anchor, Spotify, Pocket Cast, Google Podcast, Breaker o Radio Public. Aproveche antes que llegue la segunda temporada de Antimateria y escuche los 20 capítulos y este especial de Halloween para que pueda pasarla bueno. Aproveche, quédese en la casa, véase una maratón de las películas que les recomendamos, lea los libros, compartan con sus niñas y pásenla muy bien, y esperen pronto la segunda temporada de Antimateria Podcast.
Pero mejor.
Adelante la tarea,
amigo. Bebé. Chau.
Chau.